Bienvenidos a Plática Saludable, conducido por Sandra Maqueda, un programa informativo con especialistas invitados donde podremos aprender sobre diferentes temas de salud relevantes para nuestro tan ocupado estilo de vida. Plática Saludable. Ya regresamos con más de Pláticas Saludables, un programa informativo conducido por Sandra Maqueda. Continuamos con más de Pláticas Saludables. Sigamos aprendiendo acerca de temas de salud que nos interesan a todos. Y ahora con ustedes, Sandra Maqueda. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Pláticas Saludables. Te esperamos la próxima vez para seguir aprendiendo sobre interesantes temas de salud junto a nuestros expertos.
Bienvenidos amigos a este espacio radial. Gracias por su preferencia, por su sintonía. Una aventura más en este programa en el que aprendemos todos sobre diferentes temas de salud. Física, emocional, bueno, económica. Hay diferentes áreas en nuestra vida que tenemos que mantener balanceadas. Sobre todo nuestra salud, en estas diferentes circunstancias, es importante tenerlo muy de cerca y muy presente. Así que, como siempre, hoy tendremos un tema sumamente interesante. Hoy vamos a enfocarnos en salud emocional, salud mental, también lo podríamos llamar así. Y para ayudarnos a desarrollar este tema, está con nosotros el día de hoy el doctor Severino Pérez. Vamos a estar hablando de la empatía. Y que bueno, es todo un agasajo tenerlo aquí porque aprendemos cosas maravillosas. Esto es oro molido lo que nos comparte el doctor. Así que le vamos a dar la bienvenida nuevamente. Doctor, ¿cómo está?
Hola, buenos días, muchísimas gracias. Y entusiasmado por compartir muchas cosas que son, como usted dice, oro molido, que no se puede encontrar si no hay interés personal. Es una mina a la que todos tenemos acceso si guardamos un poquito de atención. Entonces, la radio para mí es maravilloso.
Y doctor, fíjese que algo bien interesante es que la gente que en este momento nos está escuchando es gente que está buscando, porque si no estarían en otra estación.
Es cierto.
Son personas que ya saben cuál es la tendencia de este espacio, son personas que buscan información, que quieren ser personas con una mejor calidad de vida. Y estoy segura que todas las que están en sintonía, pues ya lo han escuchado anteriormente. Y hoy vamos a tocar un tema maravilloso que tiene que ver con el desarrollo integral desde que somos niños, niños y niñas. Y si usted está a cargo de un peque, por favor ponga mucha atención, padres de familia, tíos, primos, hermanos, abuelitos. Este tema puede hacer la gran diferencia en nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestro programa, y digo nuestro porque ya lo hago mío.
Sí,
el
absolutamente,
programa
absolutamente.
De la comunicación verbal no violenta.
Exacto. Y dentro de la comunicación verbal no violenta, no a golpes, que venimos repitiendo en algunos programas y que nos falta mucho por
cubrir.
Es la empatía. Es una de las secciones de aprender a comunicarnos no violentamente. Pero la empatía hoy quiero reforzarla en el sentido de que tiene muchísima relación con las relaciones matrimoniales. ¿Por qué mi esposo no me entiende? ¿Por qué mi esposo hace esto? ¿Por qué mi esposa no entiende? Y ese deterioro en las relaciones matrimoniales y esos conflictos y esas ideas de separarnos y ya mejor terminamos, cerramos el negocio, tú por tu lado, yo por el mío, ese tipo de situaciones tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y tiene que ver mucho con las relaciones sociales. ¿Por qué somos antisociales? ¿Por qué no nadie me entiende? ¿Por qué yo no entiendo a los compañeros de trabajo? ¿Por qué me cuesta tanto el vivir con una persona de otra raza, de otro país, de otro, independientemente del idioma? Los conflictos personales. ¿Por qué yo no me entiendo? ¿Por qué yo sufro tanto? Muchos de esos porqués que tienen que ver con la salud mental.
Así es.
Tiene que ver con el nivel de ignorancia, de no saber cómo crecer y desarrollarnos como personas. Y no lo podemos saber, en parte, si no nos lo han enseñado, si no lo hemos mamado,
claro.
Si no lo hemos vivido, es muy difícil encontrarlo, porque no hay gente en la calle o incluso en las escuelas que nos diga, mira, muchachito, tú tienes que aprender esto. No, aprendes matemáticas, geografía y tal, pero no te enseñan a ser persona en general.
Así es.
En general.
Y yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo, doctor, porque quizás muchos de nosotros hemos crecido en hogares en donde tristemente no se nos ha enseñado, como usted lo acaba de mencionar, cosas tan importantes como lo es la empatía. Quizás usted alguna vez ya ha escuchado el término empatía, pero no sabe exactamente a qué se refiere. Y hoy vamos a ir de a poco, doctor, entendiendo cómo vamos formando empatía y cómo esto viene desde los primeros meses de vida.
Sí, eso es el ambiente que hay en la casa antes de yo nacer. Si es un ambiente violento, ya es contrario a lo que queremos enseñar de la empatía. Y quiero aclarar que empatía no es lo mismo que simpatía. No es lo mismo ser empático que simpático.
Cierto.
Muy, muy importante. Ser simpático es caerle bien y ser a toda madre y no sé cuántas. Eso es ser simpático. Pero empático es algo completamente diferente.
Distinto.
Puede ser muy simpático y nada de empático.
Okay. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y qué sería o cuál sería la definición más rápida de empatía?
Empatía es sentir con.
Okay.
Es escuchar sin prejuicio, y pensar que ya sé lo que me vas a decir, ya sé lo que te está pasando.
Asumir.
Antes de asumir, interpretar, es escuchar con un corazón limpio, con una mente limpia, totalmente cero. Eso, desprenderse de uno mismo, de lo que yo sé, de mis 50 años que yo ya tengo de casado, de desprenderme de todo eso y escuchar qué me dice mi esposa, qué me dice mi hijo. Así es tan sencillo y tan difícil de hacer.
Eso es tener empatía. Una persona empática es la que se sabe poner en los zapatos del otro.
Exacto, en el cuero del otro, en el corazón del otro.
Muy bien,
exacto.
Ahí está, para tener bien la diferencia entre simpatía y empatía. Ok, vamos a empezar entonces, doctor. Me decía usted que es muy importante hablar del desarrollo integral del niño y la niña.
Sí, por ahí empezamos. O sea, nosotros somos, con alguna diferencia, no mucha, de los animalitos. Nacemos y nos desarrollamos y tenemos unos instintos.
Así.
Y tenemos unos principios. Bueno, entonces, el desarrollo del niño, desde el momento en que nace, él está centrado en mi yo, en el sobrevivir, como cualquier animal.
Claro.
Entonces, la mamá lo amamanta, lo defiende, le ayuda, le da amor. Todo eso que unas madres hacen naturalmente, el niño lo absorbe y lo necesita y es egoísta. Yo, mi mamá, mi papá, mi... Porque está asociado a su condición de desarrollar y de sobrevivir como niño. Y él espera que su mamá le dé cariño, no espera que le pegue. Su mamá le da y lo defiende de otros niños, no que lo ataque. Espera que su papá lo entienda y le explique cosas que no sabe. Es decir, el sustento familiar, el núcleo familiar padre, madre, hijo, es una unidad que si en la infancia eso no se ha dado, porque el padre está 9 meses fuera y uno en la casa. La madre está cargada de hijos y con mucho trabajo porque el padre no gana suficiente y no da atención a los niños. Hay una gran posibilidad de que, ya no hablo de palizas y golpizas y cinturonazos, incluso en las condiciones más inocentes, como acabo de mencionar, el yo no se desarrolla, se enclaustra, se congela, y a lo mejor podemos tener 50 años y no he pasado del yo, mi, para mi, el egoísmo, no se ha se ha consolidado y no hay el altruismo, que es la segunda etapa de un desarrollo normal de un niño. Bueno, quiero aprovechar la ocasión de que cuando a veces tenemos miedo de ir a hacer una consulta porque tengo problemas. La gente a veces piensa que es que estoy loco, o me estoy volviendo loco, o no creas que estoy loco. Es decir, asocian la consulta de algunos problemas que no sabemos resolver con la locura. Y eso no tiene que ver en 99% de los casos, sino sencillamente resulta que es producto de una inmadurez personal, de no saber ser persona, sencillamente, no que estés loco, sino que no te han enseñado a ser civilizado. Eres un animalito perfecto, muy guapo, muy chistoso, muy tal, pero por dentro vacío totalmente y no sabes cómo manejar ni escuchar los sentimientos y ser sensible, y ya han enseñado a ser duro y macho, pero lo que ocurre es que eres una víctima de tu situación familiar o cultural, que realmente tú tuviste que defenderte, autodefenderte, y por eso estás con las garras siempre para echar el zarpazo, porque no sabes ser altruista, no sabes entender qué es la empatía.
¡Wow! ¡Qué maravilla esto que nos está compartiendo! Doctor, bueno, nos quedamos en el tema precisamente del altruismo.
Sí, normalmente, no se puede decir que sea a los 8 años y 3 horas y 15 minutos, no. Pero alrededor de los 8 años, un niño debe saber y aprender ya el altruismo. Es decir, ¿qué es el altruismo? Antes decíamos que en el egoísmo es yo, y todo es para mí y conmigo, es recibir, y todo es insuficiente. Quiero los juguetes del otro, quiero la comida del otro, quiero la cobija de mi hermano, quiero, todo soy yo. Y la mamá tiene que defenderme de mis hermanitos porque no entienden, y entonces, en fin, dejemos esa etapa. Vayamos al altruismo. El altruismo es compartir. La mamá, sobre todo la mamá, porque es la maestra de la casa, tiene que enseñarle al niño, y el papá también, y los hermanitos, a dar, a dejar el juguete, a no quitar lo que no es de él. Y eso a los 8 años el niño ya está en condiciones de, si le gusta o no, aprender a respetar lo que no es suyo y a dar de lo suyo. No solamente a recibir, sino a dar con generosidad. Y el niño tiene que aprender a disfrutar, la mamá le tiene que enseñar cómo su hermanito o su vecino o su primo, que se puso tan contento porque él le dio algo, que el niño aprenda esa alegría que él tiene de su mamá, que le enseña, ¿ves qué bonito es dar? Fíjate cómo se ha alegrado el otro, y fíjate este pajarito, qué contento que está, o este perrito que... Entonces el niño tiene que aprender que hay una dimensión más allá, que es el compartir. Es distinguir y respetar a otros. Es sensibilidad y compasión con el sufrimiento del otro, que alguien se cae, ¡ja, ja, 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 ja! No, mijo, él se ha hecho daño, no te puedes reír, esto no es cosa de risa. Es decir, unas correcciones cariñosas, pedagógicas, por parte del padre y de la madre, de que eso de gracia no tiene nada, claro, le ayuda al niño a entender, es que este es el otro, esto no es un chiste. Y eso es algo de desarrollar en la familia. A lo mejor sus padres no le enseñaron, pero usted es responsable de la educación de su hijo. No le eche la culpa a sus abuelos de que usted no educa bien a su hijo y a su hija porque no le enseñaron. Usted, si aprendió y supo ser padre, aprenda a ser padre responsable. De lo contrario, no está funcionando o cumpliendo con la función realmente de padre o madre. Porque padre o madre no es tener hijos. Padre o madre es criar los hijos, hacer hombres independientes, suficientes para enfrentarse al reto de la vida. Eso es ser padre.
Hombres
ser maestro,
de bien, ¿verdad?
De bien y de pedagogía, de sabiduría, de sentido común. No necesariamente con PhD y grado de universidad, sino ese corazón que sabe amar y sabe educar en ese sentido al niño.
Me gusta mucho. Y doctor, algo que pasa, y por ejemplo ahorita papás de familia que nos han de estar escuchando, que tienen hijos antes de ir a la escuela, por ejemplo, cuando usted nos estaba comentando que todavía se vive mucho el yo, el egoísmo, ¿verdad? Cuando los niños salen de casa y empiezan a ir a la escuelita y están con otros, con extraños, niños que a lo mejor nunca habían visto, es cuando se empieza a desarrollar un poco la autodefensa si en la casa no se le ha estado enseñando todo esto del altruismo.
Exactamente. Y para el niño, en esta etapa de 8 a 10 años, que ya puede correr, que ya sabe hablar, la vida es un juego. La vida no son leyes. Tienes que hacer esto. Mira, como no lo hagas, ya te di. El niño no entiende de leyes todavía. Es un potrillo salvaje. Es un potrillo libre. Entonces, todo es juego. Es muy importante que el niño aprenda el juego de dar.
Muy bien.
Vamos a jugar a dar. Tú das y tú recibes. Y entonces eso, las maestras en la escuela, kindergarten y todo eso, normalmente están educadas y son sensibles a este tipo de cosas. Pero las madres que están en su casa, cansadas de trabajar y con problemas con el esposo y con los hijos teenagers, pues a lo mejor se olvidan de esta dimensión. Entonces, este tiempo es en donde el niño aprende yo y los otros.
Okay.
Yo y los demás. Es que un niño me ha pegado. Es que no. Pero ¿y por qué? ¿Y qué ha pasado? Y a lo mejor el otro niño también. Es que tú le agarraste, le quitaste sin permiso, le empujaste. Es decir, ayudar, no a culpar a todos y mi hijo es el bueno, sino saber qué ha pasado para ayudarle al niño a entender que él es una cosa, pero él tiene que aprender a respetar y no dar golpes, ni empujar, ni... Él tiene derecho, pero tiene obligaciones.
Claro, por supuesto. Doctor, ¿qué pasa cuando, bueno, quizás no crecimos en un ambiente como el que usted nos está describiendo, que suena tan bonito, ¿verdad?
Ajá.
Que los padres pudieran llevarnos en ese sentido de enseñarnos a dar, del altruismo y demás.
Right.
¿Qué pasa cuando no hemos crecido en un ambiente así? ¿Cuáles son los resultados o las consecuencias en las personas adultas que no se nos instruyó en base a este enfoque de educación?
Bueno, si uno no aprende que en la vida y en el proceso de crecer y de ser maduro o adulto responsable, hay fundamentalmente, habría más, pero por razón del programa, digamos, tres niveles completamente diferentes. Uno es el yo, otro es los otros, empezando por los hermanos y los vecinos y tal, y otros son los demás, la sociedad. Esos tres niveles, mi asunto personal, mi asunto familiar y mi asunto político-social, son tres niveles que ahí es donde uno puede detectar si está creciendo o está disminuyendo. Y uno puede estar en una sociedad civilizada, muy educada, y ser un pobre animalito que tiene 45 o 70 años, pero que no sabe más que yo, mi, y los hijos tienen que ser esclavos de él o de ella, y él es codependiente, y él exige, y él está refunfuñón, y los hijos y los nietos no lo quieren porque es un viejo que no hay quien lo aguante. No hay quien lo aguante porque es inaguantable. Y realmente está desfasado del amor, de la empatía, del ser paciente, del dar, etcétera, etcétera.
Y claro, esto obviamente pues acarrea problemas, como usted nos decía, en nuestras relaciones sociales, con nuestra pareja. Usted me comentaba fuera del aire que hay muchas parejas en donde no hay confianza.
Claro.
Y obviamente pues esto viene desde cómo fuimos criados, ¿no?
Exactamente. Si uno de niño vivió así, y después al ir a la escuela y al tener las primeras relaciones con chicos y chicas, todo el mundo es egoísta, ¿de dónde aprendo yo a no ser egoísta?
Claro.
Bueno, uno puede ir a la iglesia y le dice, en nombre de Dios, y porque si te vas a ir al infierno, tienes que ser bueno, humilde, verdadero, cariñoso, y te enseñan virtudes. Pero, ¿qué tal si uno es bueno, y solo recibe patadas, abusos, y toman ventaja de uno o de una? Una es buena, inocente, transparente, y recibe novios que van con segundas o terceras intenciones. Una persona así se vuelve otra vez a el yo, la autodefensa. Ahí es un paso regresivo. Estaba creciendo, pero las condiciones y la falta de educación que no le dieron o que ella no desarrolló y no entendió, puede crear personalidades difíciles o difíciles de compartir o de congeniar a la hora de hacer una pareja en común. Porque el casamiento es fácil casarse, pero el dar mi corazón al otro o a la otra incondicionalmente, ¡wow!
Es una gran diferencia. ¿Cuánto
dinero tienes en el banco? ¿Cuál es el futuro que vamos a tener? ¿Qué es lo que me vas a dar? Yo no voy a ser la reina de todas tus aventuras. Entonces no. Pero si yo voy a ser yo, y todo lo que me des va a ser insuficiente, entonces sí jugamos a estar casados.
Sí, el egoísmo, ¿no?
El egoísmo. Exactamente. Entonces, no entender a la otra parte de la pareja y no entenderme yo es parte de un montón de conflictos y posibles divorcios.
Bueno, seguimos con el tema del día de hoy. Estamos hablando de la empatía desde que nacemos, doctor.
Sí, efectivamente la empatía empieza a aprenderse, como usted dice, desde que nacemos. Y estábamos un poco en la etapa del adolescente.
Así es.
El niño de los 8 a los 10 años debería haber aprendido ya, porque sus padres se lo enseñaron, el altruismo, el darse cuenta de que están los demás, empezando por sus hermanos chiquitos. A veces los hijos grandes abusan de los hermanos pequeños y los papás con un regaño así, no le hagas eso y tal, de ahí no pasan, sin darse cuenta de que es un instrumento, un momento adecuadísimo para decirle, no, mi hijo, mira, fíjate, tienes que aprender, sí, tu hermanito te molestó, es verdad, pero él no sabe. Es decir, educar al niño para que sepa que su hermanito está en otro nivel, en otra etapa, él está en otro nivel que debe aprender a saber dar, a tener paciencia,
a tener empatía,
etcétera, etcétera. Entonces, la relación familiar es muy, muy importante. La madre y el padre. No es asunto solo de la mamá.
Ah, sí, totalmente.
De los dos. Y entonces estaríamos un poco en la etapa del adolescente.
Vamos.
La etapa del adolescente, más o menos, otra vez, se puede catalogar entre los 12 y 16 años. A los 17 años y a los 18 años, con perdón para personas incluidas en esos años que me estén escuchando, pero con todo respeto todavía no son hombres ni mujeres hechos y derechos. Están en proceso de. Pero un niño a los 16 años es un niño un poco grande, pero niño. Y un niño a los 18 años, aunque la sociedad le dé el carnet de conducir y pueda ir al servicio militar, no deja de ser un niño un poco grande, pero un hombre todavía sin hacer. Entonces tiene Ansori por si tú me estás escuchando y tienes 16 o 18 años, no estoy tratando de minimizarte o ridiculizarte, solamente te quiero alertar que tienes derecho a ser independiente y lo eres, pero te faltan muchas cosas que aprender. No desprecies a tus padres, procura respetar a tus maestros, aprende muchas cosas y después te vas a alegrar de que no perdiste el tiempo.
Maravilloso.
Entonces pasamos a esta etapa de la empatía. ¿Qué es empatía? Empatía, como hemos dicho, es muy diferente, por si alguien no estaba al principio del programa, de la simpatía. La simpatía es ser simpático, ser cordial, ser caballeroso, ser elegante, pero puede ser también un uso de manipulación, de conquistar mujeres de forma no correcta, llevarse de las películas facilonas, crear una imagen de hombre que está muy lejos de ser un hombre empático. Es muy simpático, pero está muy vacío. Es un egoísta increíble. Es un manipulador que no habrá quien lo aguante. No aguantará muchos años con una pareja, a no ser que sea una pareja sumisa, ignorante, destruida por dentro, falta de estima personal, y entonces estará con él. Pero si no, se marchará y lo abandonará.
Definitivamente.
Entonces, ¿qué es la empatía? La empatía es sentir con. ¿Sentir con? ¿Qué? ¿Con qué? Sentir con el otro. Pero no es exactamente llorar. Uno puede llorar con el otro, pero no ser simpático. Lloras por otras razones, por otros motivos de sentimientos, pero no es por empatía. No necesariamente porque estés compartiendo una cosa dolorosa tienes que llorar. Sencillamente tu silencio puede ser más elocuente que todas las palabras. Empatía no es dar consejos. Muchos padres, desgraciadamente padres y madres, dan muy buenos consejos, pero de empatía no tienen nada. No entienden, no saben, no sufren el dolor oculto de sus hijos. No saben lo que pasa por sus mentes, los solos que se sienten, el miedo que tienen en la familia, la no confianza de abrir su corazón a su padre y a su madre. Entonces, son padres buenos, quieren dar consejos, pero no tienen empatía. Y si no tienen empatía, no saben dar empatía. Y si claro. No lo hacen eso, su hijo no va a saber ser empático. Puede ser simpático, pero no empático. No va a saber amar incondicionalmente. No va a saber dar sin esperar nada a cambio.
Claro.
Porque el tipo de sociedad o de desarrollo que nosotros vivimos en general es un compra y venta. Yo te doy un beso para que tú en la noche podamos dormir juntos en la cama. Pero no te doy un beso porque te quiero. Te doy un beso porque te quiero para mí, no para ti. No es porque yo admire tus cualidades o tu persona y eres una persona encantadora que me fascina y te quiero y te daría mi alma. No. Te doy un beso porque yo tengo necesidad de sexo y es la manera de conquistarte, es la manera de comprarte, es la manera de engañarte. Eso no es simpatía.
Wow. ¡Qué fuerte!
Ni simpatía ni empatía. Eso es manipulación. Y hay, desgraciadamente, muchas personas, hombres y mujeres, que manipulamos o utilizamos, pero no sabemos empatizar.
¡Guau!
¿Sí? Retomando el tema que estábamos en la tercera etapa del adolescente, de los 12 a los 16 años, en donde ya tiene que saber dar de lo suyo. No de lo que le sobra, sino dar con generosidad. Porque eso es el principio del ser sensible o sensitivo con las necesidades de los otros. Y yo sentirme bien no teniendo todo o el 90% del pastel, sino saber que con poco puedo ser feliz y puedo contribuir a un mundo mejor.
Claro.
Un mundo de los hermanos y familia, un mundo de la ciudad en donde vivo, un mundo menos violento en el mundo en el que nos desarrollamos. Entonces, no dar por hecho de que los demás me tienen que querer. Muchas veces tenemos la sensación y la falsa idea de que la culpa la tiene él porque no me quiere, o ella porque no me quiere, porque no me hace feliz. Cuando en realidad la felicidad está dentro de nosotros y en las actitudes que nosotros tenemos y hemos sabido desarrollar para entender al otro o a la otra y ayudarle a crecer en el mismo nivel que yo estoy. Y entonces sí que se puede caminar a la par. De lo contrario, uno o una en la relación camina muy deprisa y el otro va retardado y eso solo contribuye a quejas, a complaints, a chantajes. Por ejemplo, no siempre, pero una de las posibilidades de la infidelidad matrimonial, tanto por parte masculina como femenina, es la insatisfacción personal. Y la insatisfacción personal en la dimensión sexual puede ser una falta de entendimiento, de egoísmo, de que yo quiero y yo necesito y yo no siento y tú no me das y tú tienes la culpa, en lugar de no darme la cuenta, caer en la cuenta de que yo no sé acariciar, yo no sé escuchar, yo sé mandar, yo sé ordenar, yo sé amenazar, pero no sé querer indiscriminadamente, incondicionalmente, solo dar. Y en la relación íntima, eso, aunque no se diga, se puede sentir.
Claro.
Para aquellos padres que no tienen carreras, que no tienen estudios y que sienten que están menos que los demás, de que su papel de madre y padre es el mejor título que pueden tener.
Ya regresamos con más de Pláticas Saludables, un programa informativo conducido por Sandra Maqueda.
Este programa es traído a usted en su totalidad o en parte con fondos de la Corporación de Difusión Pública.
Continuamos con más de Plática Saludable. Sigamos aprendiendo acerca de temas de salud que nos interesan a todos. Y ahora con ustedes, Sandra Maqueda.
Así es, estamos en una emisión más de Pláticas Saludables. Gracias a toda la audiencia que está en sintonía hoy aquí con nosotros en pues este espacio en donde estamos aprendiendo tanto de diferentes áreas de salud, salud emocional, salud física. Hoy está con nosotros el doctor Severino Pérez. Estamos hablando de algunos factores mentales que todos tenemos. Y ya hablamos de la empatía, pero para entender más sobre los factores mentales sanos, porque hay unos insanos y otros sanos, pues vamos a darle la palabra al doctor Severino, que nos explique, que nos instruya. Por favor, doctor, háblenos más a ciencia cierta de lo que son estos factores mentales sanos.
Claro, claro. La estructura cerebral y la forma de ser humana es que vemos la luz y la oscuridad, la energía positiva y la energía negativa. Y en esas dos dimensiones es que nuestros sentimientos, emociones y la vida va caminando.
Claro.
A veces triunfamos, a veces nos sentimos mal, a veces bien, y entonces la vida no es monótona. Si solo fuera de un color, qué aburrido. A los 3 años ya sabíamos todo, ya no había ningún estímulo. Entonces, gracias a esa estructura es que tenemos retos, alegrías, etcétera, etcétera.
La dualidad, ¿no? Arriba, abajo, exacto. Negro, blanco.
El yin and yang que dicen los asiáticos.
Así es. Uh-huh. Bueno, pues de igual forma en los elementos o en las cuestiones mentales, doctor, vamos a compartir hoy algunos positivos, porque en programas anteriores habíamos enfocado en ciertos factores mentales negativos, pero este programa vamos a específicamente hablar de los positivos.
Sí, no de todos, porque
no nos da tiempo.
Son muchos o bastantes, pero los que más tal vez significado tienen para nosotros.
Correcto.
Uno de ellos es la vergüenza moral.
Vergüenza moral.
Vergüenza moral. Pero aquí es importante aclarar que no estamos hablando de en términos religiosos del sexto mandamiento en la Iglesia Católica o en otras religiones, ¿verdad? No se trata del sexo, lo moral respecto a si acciones pecaminosas, sucias, etcétera, etcétera, que es envuelven el sexo. Sino cuando hablamos de vergüenza, es de un sentido de sentirse miedo de hacer el mal o de no hacer el bien.
Temor,
tener vergüenza es lo opuesto del sin vergüenza, podríamos decir, ¿verdad?
Okay.
Una persona que tiene vergüenza es una persona que tiene miedo a o miedo de.
Okay.
Yo tengo vergüenza de hablar en público.
Por ejemplo.
Yo tengo vergüenza de hablar con esa muchacha que me gusta y no me atrevo. Yo tengo vergüenza. Okay. Entonces, esa es un poco el sentido de
queda más
la vergüenza.
Ajá. Okay.
¿Y por qué decimos que es sanos o insanos? Porque el sin vergüenza es un factor mental insano.
Okay.
Entonces, el tener vergüenza, el poder saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es oportuno y no, lo que es correcto y no, lo que es apropiado y no, ese balance es el que tiene vergüenza.
Y es sano.
Y es sano, porque yo tengo vergüenza de no faltarle el respeto a mis padres. A mí me da vergüenza si trato mal a mi madre. El sinvergüenza no tiene vergüenza de tratar a su madre como un trapo o pegarle a su padre. Es un sinvergüenza. O poner en ridículo a su mujer en público. A mí me daría vergüenza. Se me caería la cara de vergüenza si mi padre pone en ridículo a mi madre en público. Se me cae la cara de vergüenza. Es decir, es un sin vergüenza, no tiene miedo, no le importa nada, es muy macho, él está seguro de que lo que él piensa y hace está bien, y muchas veces lo yerra y se equivoca, haciendo el ridículo, haciendo daño y creando sufrimiento para él y para los que están junto a él. Por eso la vergüenza moral es un factor mental sano, una actitud sana.
Me gusta. Además, el término moral, creo que muchos lo entendemos, precisamente como usted nos lo acaba de marcar, doctor. La moral de saber qué está bien, qué no está bien.
Claro.
La moral de respetar a tu pareja, a tu esposo, de ser fiel, de ser responsable. O sea, ese tipo de moral es sana.
Claro, claro. Porque si no, qué caos, qué infierno sería eso. La persona que no tiene miedo a matar es un matón.
Claro.
Es un sinvergüenza, no tiene vergüenza. La persona que tiene miedo de tocar un cable eléctrico, no es que tenga miedo, tiene sentido común.
Claro.
Es decir, no hay que confundir la vergüenza con la agresividad y el no miedo, no criterio, no principios de ninguna clase.
Claro. Platicábamos, doctor, que estos factores mentales que todos experimentamos en la vida, todos tenemos factores mentales sanos e insanos. Y hoy estamos hablando de los sanos. Y me parece muy interesante el que vamos a contar a continuación, o vamos a explicar, mejor dicho, el no apego.
Sí, el no apego puede sonar una palabra rara o extraña de apego, en el sentido de que estamos acostumbrados al pegamento o a los adhesivos para las baldosas, para lo que sea. No se trata de ese tipo de apego de que te quedas en el barro o en el lodo, sino en el sentido de desasirse, desprenderse, tomar distancia de tanto de las cosas, todas las cosas, y de las personas. Y con eso encerramos todo. A animales que son mi mascota, personas, mi granja, mi dinero, mi tierra, mi salud, mi, todo, podemos caer en la tentación de apegarnos.
Claro.
Y este sería el tema que vamos a explicar un poco. Entonces,
el no apego.
El no apego. El no apego, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo soy insensible, que no me importa nada, que no es eso exactamente. El no apego es usar todo, pero de tal manera que me produce paz, alegría, libertad, incondicional. Es decir, que no me ata nada, no me hace esclavo de nada ni de nadie, aunque diga incluso mi mamá. El día de la mamá, que usted mencionó hace unos segundos. La mamá es algo necesario, encantador, y sin ella no hubiéramos podido venir a este mundo.
Claro.
Pero los hijos que no saben despegarse de su mamá, o las mamás que no saben despegarse de sus lindas hijas o hijos, porque lo que sea, esas mamás pueden sufrir mucho y hacer sufrir mucho, porque el niño no se hace maduro nunca.
Correcto.
Puede tener 50 años y es un niño que quiere tanto, tanto, tanto a su mamá, que está casado con su mamá. Está casado con otra persona, pero en realidad está casado con su mamá. Y la señora que vive con él, que es su esposa, no se entiende y no entiende por qué no la quiere. Porque tiene el apego y su amor y su adhesión a su mamá. Por poner casos que son reales, de tipo más patológico y más, pero son conflictos a nivel matrimonial, por ejemplo.
Obviamente, porque ahí ya empieza el conflicto. Oye, ¿cómo que te vas a ir con tu mamá todos los fines de semana porque no puedes estar sin ella? O al revés, te vas a ir con tus padres, el apego emocional.
Y dentro de la relación de pareja, el hombre que cree que esta mujer es mía, que se apega y se aferra porque es la mejor mujer del mundo, la más maravillosa, pero la está ahogando porque no la deja ir a ningún lugar, la controla, tiene miedo de perderla, la quiere tanto que tiene miedo de perderla. Wow. Y la otra se siente tan querida que se asfixia, porque no puede hacer nada sin el permiso de él. Tiene que saber él dónde está en todos los momentos. Es decir, se da o se puede dar la violencia doméstica.
Correcto.
Por un no apego. Por un no despego o un no apego de las cosas, personas, etcétera. Y en ese sentido hay otra dimensión, y es que por esta línea que estamos hablando, la contraparte es la codicia o la avaricia. Si yo estoy apegado al dinero, pongamos.
Okay.
Y en ese sentido, estimados radioyentes, hombres y mujeres que me están escuchando, hagan ustedes el trabajo personal. Nosotros en la radio estamos dándoles material de reflexión, pero lo importante es que con estas píldoras que les estamos dando sean para ustedes un instrumento de pensar a ver dónde les aprieta el zapato, cómo ser más felices, cómo realmente desarrollar su persona y su personalidad de proporcionar alegría y recibir alegría sin límite. Pero para eso hay que estar despegado sin límite.
Sí, exactamente. Qué bueno el no apego, que debe de ser un factor, y que es un factor mental, porque esto viene de nuestros pensamientos, doctor, esto viene de lo que traemos en la cabeza, de cómo fuimos criados, el lugar donde nos desarrollamos, la gente con la que convivimos.
Sí.
Pero llega un momento que como adultos ya tenemos que decir, a ver, todo lo que pasó en mi pasado, de que yo no tuve control, está bien. Pero hoy en día, cómo estoy actuando y el no apego es sumamente necesario y saludable para todos los seres humanos.
Y en ese sentido, una manera de entrenarse en el no apego es desarrollar la generosidad.
Que ya hemos hablado de la generosidad.
En la medida en que yo soy avaro, y nada me satisface. Gano 1,000, pero necesito 2,000. Gano 2,000, pero necesito 40,000. Gano 40,000, pero quiero comprarme un hotel en Playa Grande y necesito 5 millones. Por ese lado, no terminamos nunca y la persona es un pozo sin fondo en cualquier cosa, tanto en posesiones como en deseos, en sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado entre aspirar a crecer y otra es hacer un pozo en donde nada nos satisfaga.
Wow.
Ni el amor de nuestros hijos, ni la esposa maravillosa que tenemos, ni el dinero y la salud que tenemos, nada, porque estoy siempre soñando, deseando, queriendo, insatisfecho, y me estoy cavando mi propia tumba, mi propia infelicidad.
Doctor, mencionaba el ejemplo de las madres que son muy apegadas a sus hijos.
Sí.
Pero también los hijos muy apegados a los padres.
Sí.
Yo creo que antes de cerrar este factor mental, hay que hacer énfasis muy importante en este ejemplo que usted nos da, porque hay, sí, hay, desafortunadamente, ese caso en particular se da mucho de los hijos apegados a los padres desde chiquititos, ¿no? Niños que no pueden hacer nada, que son muy tímidos, que la mamá los sobreprotege, que hacen un vínculo de apego insano y que evidentemente esto trae consecuencias hasta la vida adulta.
Oh, sí, sí. Y en la relación, en la relación de parejas, en la relación matrimonial, esto es un factor extremadamente importante, porque empezamos ya desde el principio. Cuando el padre está tan apegado al trabajo, que es un excelente trabajador, tan trabajador que trabaja 14 horas y no tiene tiempo de dormir y de comer, porque es muy responsable. Él quiere dar el dinero a sus hijos, a su esposa, pero no tiene tiempo, está tan apegado al trabajo que no tiene tiempo para pasear con sus hijos, hablar con su hija, hablar con su esposa, darle caricias. No tiene tiempo, le falta el tiempo, está muy apegado al trabajo, se siente muy orgulloso, le gana mucho dinero, pero no está con la familia. Resulta que ese hijo o esa hija no ha recibido el cariño, la atención que necesitaba. Y entonces él o ella está tan pegado a la necesidad de su padre, porque nunca lo ha tenido, que tiene un agujero en el alma
y está llenando
y está llenando ese vacío, o no lo puede llenar porque le faltó amor de su madre, tan trabajadora con 8 o 10 hijos que no les pudo dar atención, y este hijo o esta hija está vacío de amor que no puede dar, y a la hora de casarse él o ella, pues es un problema serio.
¡Qué fuerte, doctor! ¡Y qué interesante! Y qué bueno lo que dijo hace ratito. Cada uno de nosotros tenemos que ocultarnos y todo esto que es oro molido, lo que nos está compartiendo el doctor, ponerlo en perspectiva propia. A ver, ¿cómo esto que está diciendo el doctor pues hace sentido con mi vida?
Right.
Con lo que estoy viviendo yo, o con lo que está viviendo mi esposo, o con lo que está pasando con mi hermano. Pero no en un sentido de que vaya y ahora le diga, ya sé qué tienes, el doctor dijo que... No. Personal. Sí. A ver, yo estoy pasando por esta situación. ¿Cómo yo puedo trabajar para resolver lo que a mí me toca?
Right. Por ejemplo, los celos. Los celos es un factor muy clarísimo del apego. Estoy tan pegado a mi esposa que cualquiera que la mira en la calle ya me parece que la está robando. Entonces, y cuando llegamos a casa vamos a discutir y vamos a pelear. ¿No ves? Ya te dije yo, no se canta. ¿Y por qué te fijaste en un lío? Porque los celos han distorsionado y no dejan la posibilidad del no apego. El no apego no es no querer, no ignorar. No. Es estar, pero estar con un desprendimiento incondicional, con un respeto.
Con dos cosas súper importantes. El no apego, rescatando, doctor, es madurez y balance.
Sí.
Madurez y balance.
Absolutamente.
Bueno, por aquí estamos tomando llamadas de parte de la audiencia, escuchando situaciones y opiniones. Me encanta. Doctor, alguien nos llama y nos dice que si puede dar algún tipo de recomendación o un consejo con respecto al tema de los celos.
Los celos es una dinámica que hace sufrir mucho a la pareja. Las raíces de los celos pueden ser muchas, como los cardos borriqueros que tienen muchas raíces y lo arrancas, y si no lo arrancas bien, salen otra vez. Uh-huh. Así son los celos. En términos generales, en los celos de la pareja pueden contribuir las actitudes incorrectas de los dos. Es decir, ella puede tener problemas personales no resueltos desde su niñez. Por ejemplo, estaba privada de amor, pero no de amor de novios, sino amor de sus padres. Ella, por lo que fuera, por ejemplo, nunca sintió el amor y tiene mucho miedo. Quiere tanto a su esposo que tiene miedo de perderlo. Claro. No es que no lo quiera, es que tiene miedo de perderlo. Pero el otro, al sentirse tan querido, que no le deja respirar, se siente agobiado.
Claro, por supuesto.
Entonces, ella no es que lo hace porque quiere, es porque hay un problema que haría falta analizarlo, porque puede ser muy complicado, de por qué se comporta así. Pero al revés también. Si el hombre ha sido y tiene un historial mujeriego, irresponsable, que ha estado con 25 y más, es lógico que en su pareja haya ya una predisposición que, aunque él le diga que eres mi reina y mi princesa y por ti doy la vida, no se lo acabe de creer, porque ella a lo mejor es la mujer número 35 en su lista de relaciones. Entonces, eso sería otro elemento a considerar. Es decir, y cuando va por la calle y mira, hay muchas maneras de mirar.
Claro.
Hay muchas maneras de mirar y hay muchas maneras de fijarse y hay muchas maneras de menear los ojos y de menear el cuerpo. Entonces, eso puede despertar en una persona cuestiones, interrogantes, segundas intenciones. Es decir, hace falta analizar. No puedo dar desde aquí,
claro,
un consejo
obviamente,
que como agua bendita
o general,
general, porque es muy, muy particular y muy complejo. Pero, en este sentido, quiero aprovechar, con su permiso,
por favor, doctor,
a anunciar algo para todos los oyentes que nos están escuchando. Miren, para mí esto no es un negocio, para empezar. Y si ustedes aprecian y quieren y sienten la necesidad de saber más de estas cosas, yo les brindo lo siguiente. Si ustedes tienen una, dos o tres familiares, parejas o amigos o lo que sea, y ustedes se quieren reunir en su casa, reúnanse en su casa, llámenme con tiempo, fijamos el tema y podemos tener no una, sino varias sesiones sobre temas importantes que a ustedes les interese.
¡Qué maravilla!
Si ustedes están en una iglesia y el pastor les deja la iglesia, yo con mucho gusto voy y les doy a las 8 o 20 parejas de esa iglesia mis puntos de vista sobre estos temas que estamos hablando.
¡Qué maravilla! ¡Qué
y así
maravilla!
Sucesivamente. Lo que yo no puedo hacer es, porque no tengo dinero y no es negocio, es alquilar un salón, hacer propaganda y después que la gente no venga. O sea, pero en mi deseo de que la comunidad hispana y nuestra relación humana crezca y se desarrolle con paz y felicidad, les brindo esta posibilidad por si les interesa.
Me encanta, doctor, y muchísimas gracias por hacer eso, una invitación abierta a la audiencia. Vamos a compartir su número telefónico para que la gente que quiera contactarlo le llame después de que terminemos el programa.
Okay.
El número, por favor.
Es el 206-853-7651.
Muy bien.
Y mi nombre es Severino.
Perfecto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Y es que hemos visto mucha necesidad de parte de nuestra comunidad con estos temas. Y usted de verdad que tiene una forma muy particular, una forma muy humana de traernos estos temas. Yo estoy segura que la gente va a tomar esto muy en cuenta y seguramente vamos a tener núcleos, pequeñas células que vayan formando una sociedad más saludable.
¿Usted se imagina que haya gente, por ejemplo, en Burien y hacen una pequeña comunidad de 8 parejas y en en Tacoma o en
Bellevue.
Everett o en Bellevue, que hay 8, 5, 7 parejas, crear ese tipo de comunidades para mí sería el sueño ideal?
No, hombre, y es que el conocimiento que usted tiene, doctor, dicen que es de sabios compartir el conocimiento. Y la experiencia que usted tiene trabajando con comunidades, con nuestra comunidad, usted y su esposa han trabajado con la comunidad latina por muchos años. Saben bien, como decimos, de qué pie cojeamos, saben muy bien cuáles son la parte cultural, lo que traemos de generaciones y generaciones. Entonces, creo que es muy, muy importante que se pueda dar esto y de verdad le agradecemos infinitamente por brindarnos ese apoyo y ojalá que la gente lo considere y realmente lo ponga en la práctica. Vamos a seguir con más de los factores mentales sanos. Ya hablamos de la vergüenza moral, ya hablamos del no apego. ¿Qué otro es un factor mental sano, doctor?
Un factor mental sano es el no enojo.
El no enojo.
El enojo es un factor insano. El no enojo es el factor sano. ¿Y qué? Cuando hablamos del no enojo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos del no enojo es lo contrario del enojo. El enojo es el salvajismo, el no importar nada de nada, lo bruto, lo tosco, lo agresivo, lo inmoral. Eso sería el enojo, la violencia. El no enojo es todo lo contrario, es el respeto, la educación. Saber que el otro tiene un problema que no lo puede controlar o está en un momento muy difícil. Es decir, cuando hablábamos de la empatía y hablábamos de saber escuchar, ¿recuerdan? Estábamos hablando de saber escuchar en el corazón de la persona con la que hablo. Si alguien me está gritando, yo puedo pensar, ¿y este señor por qué levanta la voz tanto? ¿Qué es lo que le pasa? Y entonces, cuando yo entiendo por qué, yo puedo no enojarme,
claro, pero tener más
y
empatía.
Tener más paciencia y decirle, oiga, señor, ¿le pasa a usted algo? ¿Le ha ocurrido algo? Sí, es que mi señora... Ah, resulta que su señora... No, es que mi patrono... Ah, su patrono... Es que se me ha alguien me ha roto el carro... Es decir, es necesario saber qué está sufriendo la persona en el momento en que hablamos, saber escuchar. Entonces, si yo, cuando me hablan con enojo, respondo con enojo, ahí es una batalla.
Claro.
A ver quién gana más. Pero si ante el enojo yo me he entrenado a escuchar y entender por qué esta persona se enoja tanto o de esto o de lo otro, hay una posibilidad grande de poder establecer relaciones amorosas y poder disfrutar de la vida. Entonces, da por resultado y se puede sentir una mente tranquila.
Claro.
Hay paz en la mente y si viene un problema o nos insultan o nos agreden, la capacidad con una mente sana sabe encontrar la solución correcta y no responde agresivamente porque está herido por el insulto del otro, sino que es como una roca que llueve pero está impasible, es decir, hablando en un sentido de perfección humana, ¿verdad?
Claro.
Porque no somos una roca, porque siempre tenemos el corazoncito que es de carne y es muy sensible, pero se pueden lograr niveles muy altos de paciencia, tranquilidad, buenas palabras, buenos consejos, etcétera. No precipitar, no responder por el enojo, sino hacer lo que tengo que hacer de la manera que lo tengo que hacer. Entonces, la paz tranquila en el alma es una, y en la mente, en la salud.
Claro.
El hígado trabaja mucho menos, trabaja más a gusto, las hormonas funcionan mejor, el sueño es tranquilo, relajante. Cuando estás con enojo, tienes malos sueños, estás enojado, no duermes, no estás, estás con el cuerpo en un sitio, pero con la mente estás en otro. Es un desequilibrio tremendo. A nivel de incluso del mismo ser humano, de la misma persona, las facciones de la cara. A mí me gusta observar las facciones de la cara de la gente y algunas veces pienso, a lo mejor me equivoco, pero a lo mejor pienso, este señor o esta señora ha debido de sufrir mucho porque tiene determinadas arrugas o determinadas rayas o determinadas cosas. O, por ejemplo, en los labios de la gente. Cuando uno tiene la boca así...
Hacia abajo.
Fíjese...
Como una carita triste.
Fíjese sobre todo en los viejitos. Los viejitos, por haber sufrido mucho, muchas veces, tenemos la tendencia a tener la cara así para abajo.
En la boca.
En
los
la boca.
Labios.
Los niños la tienen recta o para arriba. Es al revés. Totalmente al revés. Y una persona madura, neutral, es equilibrada. Unos labios, digamos, horizontales, por dar alguna figura. Pero es que nos afecta incluso a nuestra propia manera de ser y de vivir. Porque cuando estamos enojados, no estamos alegres, sino que estamos así. Y entonces,
sí.
Si lo haces muchas, muchas veces, los músculos
se quedan las así. Marcas.
Exactamente.
Las marcas, las arrugas, ¿no?
Exacto.
Porque uno frunce
sí.
La cara,
sí.
El ceño.
Y el que se ríe mucho, pues tiene determinadas marcas.
De gallo.
Porque sí. Y es bueno.
Ni me diga, doctor, por favor, ya no me voy a reír.
Exacto. Entonces, esa es una manera o una de las características. El trato agradable. Es decir, si le vas con un problema, no se va a asustar. Si le vas con una alegría, se va a alegrar. Si vas con un... te va a orientar. Es decir, es una persona que es un tesoro. Si le falta algo, es cuestión de buscarlo y con mucho gusto entre todos, a lo mejor, encontramos la solución.
Me encanta. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta emisión. A la audiencia también, mil gracias y nos escuchamos la próxima.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de... Plática Saludable. Te esperamos la próxima vez para seguir aprendiendo sobre interesantes temas de salud junto a nuestros expertos.